Carlos Tevez fue un gran futbolista, será un gran entrenador. Aquí repasamos y les proponemos hacer memoria con nosotros en Fútbol Sudamérica nombres de grandes futbolistas que luego no pudieron llevar eso al banco de suplentes cuando les tocó dirigir. Y por supuesto también nos metemos en grandes entrenadores que no habían tenido un gran pasado como futbolistas o que directamente no habían sido futbolistas profesionales. Escúchenlo con nosotros.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bienvenidos a Footbox Sudamérica. Hoy, como decíamos recién en el avance, vamos a estar hablando de grandes futbolistas que cuando les tocó sentarse en el banco de suplentes para dirigir, algunos dicen en la silla eléctrica, es decir, ser entrenadores, ser directores técnicos, no estuvieron a la altura de su carrera futbolística, de lo que habían sido como jugadores. Algunos podrán decir, fracasaron. Yo, para abrir el juego, está Fernando Solabarrieta, Walter Zafarian, José Miguel Arévalo, voy a poner sobre la mesa dos que se me ocurren rápidamente de futbolistas hiper emblemáticos del fútbol argentino y del fútbol mundial. Uno, Diego Maradona. Alguno me dirá, Maradona dirigió un mundial, sí, pero Maradona fue un genio como futbolista y como entrenador llegó a la selección allá en el 2008 sin el curso terminado, de manera desprolija, había dirigido previamente a Racing y a Mandiyú y la verdad nunca fue un entrenador que, más allá de que significaba mucho para el vestuario que Diego estuviera y por lo que contagiaba y para los futbolistas era como un paraguas protector, la verdad es que su carrera como entrenador no estuvo a la altura de su carrera como futbolista. Y lo mismo Ruggeri, que el propio Oscar Ruggeri lo reconoció. Hagamos una cosa, abramos el juego con esta frase de Ruggeri. Miren cómo él autorretrataba el tema que hoy queremos hablar y que de alguna manera él fue protagonista como para ser el disparador. Escuchemos a Ruggeri.
Se tienen que preparar todos. Vos, por lo que hacés, te tenés que preparar. Diego, que debe ser de los mejores comentaristas que tenemos. Porque no estaba preparado.
¿Pero por qué no?
Porque no me preparé.
¿Cómo no te preparaste?
No, porque yo fui a dirigir porque me llamaba Ruggeri. Y decía yo, Ruggeri, me dirigió Bilardo, me dirigió Griwol, me dirigió Coco Basile, me dirigieron todo. Sí, ya sé todo. No sabía nada. Tenía que aprender, tenía que viajar, tenía que irme a los entrenamientos, tenía que haber ido a preguntar por qué Mourinho salió campeón jugando de una manera y por qué Guardiola salió campeón jugando de otra manera, por qué Menotti salió campeón del mundo jugando con cuatro tipos atrás en zona y por qué Bilardo jugamos con tres atrás, libre y de stopper. No me preparé.
Bueno, ahí está, Ruggeri lo decía. Señor Fernando Solabarrieta, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos, amigos. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo voy a poner otro caso de el que quizás sea el mejor jugador de todos los tiempos de Chile y que tampoco pudo brillar como técnico, que es el caso de Elías Figueroa. Tuvo algunas incursiones como técnico en Santiago Wanderers, en Palestino, pero nunca pudo ser como técnico, ni siquiera la sombra de lo que él llegó a ser como jugador.
Después analizaremos los motivos por los cuales Maradona, Ruggeri, Elías Figueroa, estamos hablando de próceres en el mundo del fútbol mundial, no estuvieron a la altura como entrenadores de lo que había sido su carrera futbolística. Señor José Miguel Arévalo, ¿cómo va?
Yo entiendo esto más desde el lado de los que se han preparado para ser directores técnicos y cómo ellos perciben a los jugadores que no se alejan del vestuario, terminan la carrera y quieren manejar un equipo. Y esto lo sé porque he conversado con algún técnico muy reconocido y ha dicho, lo que pasa es que el jugador, al sentirse parte de un vestuario, no respeta mucho la tarea del técnico, no le tiene la misma consideración, no conoce todo lo que implica manejar y conducir un vestuario. Creo que pasa mucho por ahí, porque saben que el jugador que ya es mayor, que ya tiene trayectoria, poco que lo mira al técnico como su igual, sin saber todo lo que viene por detrás en la tarea del líder del grupo.
Tal cual, liderar no es cosa para cualquiera. Los conocimientos futbolísticos los tienen. El tema es el liderazgo, el manejo del grupo, el saber desde qué lugar hablarle al futbolista. José Miguel, ¿qué entrenador boliviano podrías decir que le ocurrió esto? Si hay algún ejemplo. ¿El Diablo Echeverri, por ejemplo, se me ocurre rápidamente?
si el Diablo Echeverri intentó dirigir fue en Ecuador, fue muy, muy breve. Podría ser un ejemplo claro de esta situación en la que un exfutbolista trata de prolongar su vida futbolística desde el banquillo con poco éxito, pero lo que pasa es que en Bolivia todavía no se respeta tanto la tarea del técnico. La mayoría de los entrenadores en Bolivia, les digo, ni siquiera firman contratos. Entonces, bueno, por eso se los echa cada 2-3 partidos, por eso hay una rotación muy grande. Hay un requisito que es obviamente que tenga la licencia internacional, la licencia Conmebol, pero chicanean quienes no la tienen para dirigir. Se anotan como ayudantes de campo, dejan el apartado del director técnico vacío para que no impugnen el partido. O sea, la tarea del director técnico es tan poco respetada en Bolivia que han habido casos de exjugadores que no tenían el título, no tenían la licencia, han dirigido, ha sido más en conjunto con los jugadores y hasta les ha ido bien.
Claro. Bueno, algo parecido a lo que ocurre en la Argentina, me parece que en Chile también, esto de que los echan cada 2 o 3 partidos, con la diferencia de que en Argentina y Chile sí firman contratos, pero igual no los salva absolutamente de nada. Señor Zafarian, ¿cómo le va? ¿Qué es desesperación de los protagonistas de no dejar de ser protagonistas justamente por seguir perteneciendo al mundo del fútbol? ¿Hacen cualquier cosa por dirigir aún cuando lo que ponen en juego es precisamente su nombre, su carrera, su prestigio?
A ver, hola Juan, hola para Fer, hola para José Miguel, un abrazo grande. A ver, es esa desesperación de entrar en el círculo, en el circuito, de no salir de lo que durante 15, 20, 18 años fue parte de su vida. Mira, yo te voy a contar una pequeña situación, Juan. A mí me tocó vivir muy de cerca las dos situaciones de Maradona, tanto la de Mandiyú como la de Racing. Roberto Cruz era el gerenciador de Mandiyú y él dijo: traigo a Maradona primero para generar un golpe de efecto en la provincia. La provincia es la de Corrientes. Y después para tener un paraguas protector a partir de buenos, malos resultados y de un gerenciamiento. Mirá, lo que charlábamos la semana pasada, ¿no? El tema del viernes, el tema de los gerenciamientos y las sociedades anónimas. Tener a partir de este gerenciamiento un tiempo hacia adelante. Por supuesto, lo sacaron a bolsazos con el gerenciamiento y Maradona duró muy poco. Que ahí se generó toda una controversia. ¿Por qué? Porque él no era entrenador y por el nombre Maradona le terminaron dando un carnet habilitante que era provisorio en ese momento. Me acuerdo que Victorio Coco, el responsable de los técnicos en la Argentina, le dio un carnet honorario. De hecho, nunca Maradona hizo el curso. No sé si ustedes sabían eso. No hizo nunca el curso. Claro. Siempre tuvo ese carnet. Ese
ni
carnet
siquiera cuando técnico de la selección argentina tampoco.
Exacto. A ver, él recibió un carnet honorario, primero en realidad temporario, y después un carnet definitivo por ser Maradona. Ahora, vos mirá la situación. En esa misma época, a Huracán lo dirigía Cooper, año 94, que fue después de lo de Maradona. Maradona fue en el 93 en Mandiyú, en el 94 llega Cooper a Huracán, que llega a la famosa final, al último partido en realidad con Independiente.
Claro.
Y Cooper, vos sabés que no. Claro, pierde 4-0 en Avellaneda. Cooper no entraba a la cancha porque no tenía el curso terminado. Dirigía de un palco. Es más, la famosa final en la cancha de Independiente la dirigió desde una cabina.
Mirá vos. Bueno,
y ahí llega Juan De Stefano, que lo lleva a Racing en una situación política muy, muy controvertida. Lo lleva a Maradona a dirigir a Racing por el mismo motivo: paraguas político, paraguas protector, y porque Maradona, en definitiva, era siempre el que atraía todo a los medios, a la gente, y era el que servía como un escudo.
Claro. ¿Qué nombre sumarías vos a esto que yo dije? A ver, fuimos aportando Diablo Echeverri, Ruggeri, Elías Figueroa, Maradona. ¿Cuál podríamos decir otro? El Beto Alonso fue entrenador también.
No. El Beto Alonso no fue entrenador, fue manager de River. Sí. El técnico era Merlo. Y cuando ellos se fueron, River estaba primero. Se fueron porque Di Carlo, que era el candidato a presidente, pierde las elecciones con Alfredo Daviche. Y se van. Después de un partido en Santa Fe, que River pierde con Unión, River queda primero en el cierre del campeonato, un punto por delante de Independiente, y se va. Y asume Pasarela.
Ahí está. Bueno, ¿qué nombre sumarías vos? ¿Se te ocurre alguno?
Yo podría hacerte la inversa, si querés.
A ver.
De un día para el otro, Fernando Marín, que era el responsable de Racing, le dijo a Simeone: no jugás más y tenés que dirigir. Y los primeros 6 meses de Simeone fueron bravos. Muy bravos. Hasta el punto que se tuvo que ir del club de sus amores.
Sí. Sí, es verdad, con el cual no tenía arraigo, pero era hincha, y en donde se terminó retirando. Bueno, ahora vamos a analizar por qué pasan estas cosas, ¿no?
El mismo Cooper, Juan, el mismo Cooper, claro. ¿No? Que sin ser entrenador y sin tener el curso terminado, no solamente se convirtió en un técnico de recontra elite, sino que dirigió hasta mundiales.
Sí, extraordinario. Además que un técnico que hizo una carrera y que se dedicó a eso. Y él sí fue mucho más destacado como entrenador que como futbolista. Era un buen marcador central jugando en Ferro, pero de consumo local. Y cuando dirigió, terminó dirigiendo por el mundo, dirigió un montón de selecciones y un hombre que ganó muchísimo dinero con la dirección técnica. Ahora, Fer, motivos. Empecemos a ver por qué. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, yo digo que a veces el protagonista primero tiene que empezar por respetarse al mismo. Yo hoy en Footbox Argentina decía Tevez, que ha hecho una carrera extraordinaria como futbolista, él debería respetar esa misma carrera como futbolista y decir: yo no tengo necesidad de entrar por la ventana a la dirección técnica. Tengo que entrar tranquilo, en el momento que esté preparado, con un buen cuerpo técnico, en un contexto más que dé más garantías que este de Rosario Central, en donde no solamente hay crisis futbolística, sino también política y de gestión. ¿Cuáles podrían llegar a ser los motivos si nos metemos un poco en ese tema?
Yo creo que habría que diferenciar dos épocas del fútbol también, porque es muy diferente dirigir en la década del 90, a comienzos de este siglo, que lo que significa dirigir hoy. Hoy es imposible que un técnico tenga éxito si no está absolutamente preparado. Esta obsesión, que era parte de una escuela, que era casi anecdótica, se transformó hoy en día en una obligación. No existen técnicos que no se preparen como deben prepararse a un grandísimo nivel, ¿no? Preparándose, estudiando, viendo rivales, viendo videos, lo que antes era motivo de admiración: mira este técnico, cuántos videos ve, qué sé yo, Bilardo, Bielsa, en algún momento. Hoy yo te diría que los técnicos exitosos transitan esa escuela permanentemente. Por tanto, yo te asumo otro nombre, de los más grandes jugadores de todos los tiempos, Leonel Sánchez, pero en otra época del fútbol. Y aún así, cuando los técnicos no se preparaban demasiado, a Leonel tampoco le alcanzó. Yo creo que tiene que ver primero con eso, con la voluntad de gente que era inmensamente talentosa, que le salía todo fácil y que hoy día tienen que hacer un esfuerzo extra, que es estudiar. Y para ellos debe ser difícil estudiar algo que para ellos les sale tan natural, tan fácil.
Entonces, ¿puedo poner dos nombres más? Agregar, sí. Mirá, ahora que vos aportás lo de Sánchez y voy pensando, Filioli Bocini.
Claro, claro.
Es verdad, Filioli Bocini.
Sí, porque Filioli dirigió Racing, no le fue bien, después se fue, se retiró de la dirección técnica y cada vez que tuvo que tomar las riendas de Independiente Bocini de manera interina, dio un paso al costado y nunca pudo ser nominado siendo el jugador más importante en la historia de Independiente. Hoy, con una calle con su nombre, con un estadio con su nombre, nunca pudo ser técnico del club.
Es decir, hoy ya con el potrero no alcanza, Fer. Vos fuiste una institución como futbolista, fuiste un crack, de fútbol me la sé toda, pero ya con eso no te alcanza, porque después cuando salís a dirigir entras en un contexto mucho más competitivo y como vos decís tenés que estar aggiornado, porque si no te quedás afuera. Hoy los entrenadores son la punta del iceberg de una estructura. Es decir, llegan con su equipo de trabajo, con sus asistentes, con analista de video, con el nombre solo ya no se dirige.
No, de ninguna manera. Y yo creo que ahí hay dos cosas. Una es la autorreferencia, que los planteles sabemos que los jugadores, por más que respeten, porque hay códigos y entra alguien como Elías Figueroa y los primeros encuentros van a ser con mucho respeto, pero rápidamente el jugador se va a dar cuenta que no están los conocimientos y que sobre todo hay mucha autorreferencia. Y eso además cae mal en los planteles, por un lado, ¿no? Eso es una
cosa. ¿Cómo es eso de la autorreferencia, Fer? ¿Cómo es eso?
Yo conozco a Elías Figueroa, es una grandísima persona, es un hombre muy educado, es un muy buen hombre, pero tiene ese pecadillo que tiene muchas estrellas de ser lo que fue. Entonces en un camarín...
Hablar de él.
Claro, mucha de la crítica venía por ahí, que él era muy autorreferente, pese a que es una excelente persona, pero tenía mucha autorreferencia a la hora de intentar hacer mover un plantel. Y luego, pienso que desde la ilustración, desde poder enseñar, hay jugadores o grandísimos jugadores a los que les cuesta mucho explicar algo que para ellos es completamente natural. Eso también puede ser. Mira, haz esto. Yo he tenido algunas conversaciones con algunos jugadores que me decían, me trataba de explicar, pero yo no entendía nada porque se saltaba los tres primeros pasos, que para él eran naturales, eran completamente inconscientes, pero que yo los necesitaba para aprender esos movimientos. Por ejemplo, ¿no? Como para dar un par de cosas que se. Y ahora yo lo extiendo un poco incluso, de grandísimos jugadores que en su faceta de técnico no logran explicar lo que quieren. Y también, cuidado, en el comentario deportivo, jugadores extraordinarios que no logran explicar un partido porque efectivamente para ellos es casi todo instintivo.
¿Sabes cuál
¿no?
es el gran problema, Fer? Mira, voy a abrir una pequeña ventana con relación a esto que estás planteando y después los quiero escuchar a ustedes. En otro tiempo, en esos tiempos que vos decís de Elías Figueroa o que hablábamos de Maradona o del mismo Echeverri, los jugadores eran jugadores y terminaban de jugar, y a lo mejor tenían un tiempo, no sé, un año, seis meses, dos años, donde hacían, entre comillas, el duelo, y después empezaban a hacer el curso de entrenador. Entonces, el técnico le hablaba al futbolista en el camarín, en el vestuario, de técnico a jugador. Hoy, el técnico le tiene que hablar al futbolista como jugador, pero también a muchos de ellos como un par, porque muchos futbolistas, mientras juegan, hacen el curso y se reciben. Entonces el futbolista sabe cuando el entrenador le viene con un cuento.
Sí, sí,
sí,
es verdad.
Sí. Ahora, el punto, es cierto lo que decís, Walter, y el punto del ego que marca Fernando, se me ocurre que es muy interesante, pero muy difícil de manejar, José Miguel, porque siempre se dice que el futbolista tiene que tener mucho orgullo, mucha confianza, mucha convicción y mucho ego para saber que él es el protagonista de su carrera. Ahora, de buenas a primeras, deja de ser futbolista, se transforma en entrenador y ese ego tiene que dejarlo a un lado, porque si no, su ego, con el ego de los futbolistas que tiene dentro del vestuario, es demasiado. Es más, creo que tiene que transformar ego en liderazgo, ¿no? Porque si no es muy difícil y pasa como a ser autorreferente, como recién contaba Fernando.
Yo creo que tiene mucho que ver con la vocación que tiene cada persona, sobre todo si nos vamos a lo que debe ser la vocación docente, sea un docente universitario o un entrenador de fútbol que nunca deja de enseñar, distinta sea la categoría o el equipo que dirija, siempre tiene que tener esa manera de captar la atención de a quienes dirige o a quienes enseña. Todos hemos tenido en la universidad algún docente que puede haber tenido los logros que su carrera haya podido cosechar, pero que no nos ha sabido enseñar. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, un caso reciente en Bolivia, el de Sebastián Abreu, que está todavía en etapas incipientes de su carrera como técnico, su carrera como jugador no se la va a discutir, se la conoce al derecho y al revés, pero recuerdo que la anécdota era una práctica de Always Ready, que un jugador experimentado...
¿Cuánto duró en Always Ready? ¿Cuánto fue?
Duró un par de meses, pero por cuestiones bastante rocambolescas, que las podemos discutir en otro momento.
Pero ahí me parece que en el ejemplo de Abreu, que es buenísimo, juega otra cosa, que él nunca pudo soltar el hecho de jugar. Viste que hoy, en cuanto encuentre un club, vuelve a jugar.
Pero es justamente algo similar a esta anécdota. Ojo que él dijo que ya la etapa de jugador la dejó atrás. Pero en una práctica, a un jugador muy experimentado, detuvo la práctica y se paró a su lado y le dijo: no levantes el centro así. Estás utilizando esta técnica que no está bien. Y el jugador se quedó mirándolo. Agarró a Abreu, tomó la pelota y levantó el centro como él quería que se lo levantara. Y el jugador lo tomó bien, según lo que se cuenta. Pero está esa cuestión de saber cómo transmitir las cosas. Ahora, hay una frase que creo explica o sintetiza muy bien ese tema. Que es más fácil llevar el fútbol de la cabeza a los pies que de los pies a la cabeza.
Sí, ¿cómo es eso? ¿De la cabeza a los pies? Que de los pies a la cabeza. Sí, es cierto.
Chile ha habido un filtro a propósito de esto de poder ser técnico rápidamente, a veces con un carnet que simplemente te habilita en el caso de Diego. En Chile hace muchísimos años se instituyó el INAF, que es el Instituto Nacional del Fútbol, y los técnicos tienen que pasar por la INAF. Y es una carrera de 4 años, ¿eh? De 4 años. Antes de eso existía el curso de técnico que se hacía por 3 veranos, ¿no? duraba un mes cada uno de esos veranos y se entregaba después el carnet de técnico. Hoy tienen que pasar por una suerte de universidad de 4 años. Entonces ahí hay un filtro natural porque muchos grandísimos exjugadores no quieren estudiar 4 años para ser técnicos. De hecho, hubo una gran polémica. Hoy ya se zanjó y efectivamente todos los técnicos que dirigen en Chile, salvo que sean extranjeros, tienen que pasar por el INAF. Entonces ahí también ha habido un filtro natural que ha hecho que muchos exjugadores no quieran tomar ese curso y simplemente se dedican a otra cosa. La mayoría de ellos al comentario deportivo.
Hay un par de entrenadores que voy a mencionar que por supuesto tienen mucho nombre. Uno es Carlos Griwol, a quien yo admiré y sigo admirando, hoy fallecido. El otro es Américo Gallego, campeón con todos los equipos que dirigió. Toluca, River, Newell's, Independiente, por eso. Y el otro es Zubeldía, Luis Zubeldía, hoy en Liga de Quito, que se retiró por una osteocondritis a los 24 años, empezó a trabajar en Lanús y fue el cerebro de aquel equipo campeón de 1997 de la mano de Ramón Cabrero. ¿Qué tienen como eje estos tres entrenadores? Los tres fueron exitosos en la Argentina. Griwol fue bicampeón con Ferro.
2007, Walter, sí. No, 97, 2007.
2007, perdón, 2007, 2007. No sé por qué dije 97. 2007.
Porque el tiempo está muy rápido.
No, porque sí, puede ser. Mirá, los tres tienen como particularidad esto. Los tres fueron exitosos y campeones en la Argentina. Cuando quisieron dar el gran salto a Europa, no pudieron. Es más, Griwol había firmado con el Betis. Gallego había firmado con el Betis. Zubeldía había firmado con el Almería. ¿Sabés por qué no fueron? Porque no cumplían con el tiempo que Europa, o España en realidad, la Liga Española, pide para que tengan un recorrido de trabajo que en ese momento eran 5 años. Y tuvieron que quedarse por acá. De hecho, Zubeldía se quedó a dirigir por acá, Gallego siguió dirigiendo por acá y Griwol, bueno, en un momento fue a Gimnasia y después se retiró. Hoy no alcanza con esa preparación. Es más, voy a poner otros ejemplos. Uno de los mejores técnicos de la historia es italiano. Y nunca fue jugador de fútbol, que es Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi era dueño de una zapatería, vendía zapatos en Parma. Y se convirtió no solamente en uno de los entrenadores más importantes de Italia, un entrenador que revolucionó con su Milan el mundo futbolístico, un referente hoy de la FIFA. Sigo. Mourinho nunca jugó profesionalmente al fútbol solo porque su papá era el entrenador, lo ponía de arquero. Y hoy Mourinho es quien es. Después los estilos te pueden gustar o no te pueden gustar, Juan.
Hay un caso en América también, el de Markarián.
Bueno, Markarián. Exacto, tampoco fue jugador de fútbol, Sergio.
Sí, es verdad. Sí, con un gran éxito. Estuvo en Chile también, con la Universidad de Chile, fue campeón.
Estuvo a 5 minutos de ser campeón de América con Sporting Cristal.
Exacto. Una clara demostración cuando uno escucha a los exfutbolistas que hoy analizan en televisión y que aportan cosas muy interesantes, casi que para ellos la única opinión válida es, y ojo, no quiero separar esto del terreno entre futbolistas y no futbolistas, o exfutbolistas y no futbolistas, pero digo, la única opinión válida es por el que pasó dentro de un terreno de juego, y en realidad, primero que todo futbolero pasó por un terreno de juego, diferente es si fue profesional o no. Por lo tanto, el haber sido profesional no lo hace más autorizado para hablar. Todos podemos hablar de fútbol. Pero sí que el hecho de saber de fútbol no es patrimonio exclusivo de aquel que cobró por patear una pelota. Y estos ejemplos son una clara demostración.
Ruggeri, que era el dueño de la cinta de capitán y el dueño de todos los vestuarios, para dominar el vestuario de San Lorenzo tuvo que llevar a Gareca.
Sí, es cierto porque historia, no podía hacerlo, sí, José.
Hay una historia que no quisiera que la dejáramos pasar, la comenté hace algún tiempo, el caso de Joe Saldaña,
bueno,
que
era un periodista
deportivo que dirigió a la selección de Brasil en el récord de más alto rendimiento de mejores resultados, con el 6-0, con las 6 victorias consecutivas logradas camino al Mundial de México, y que no dirigió el Mundial porque tuvo un problema con el presidente de Brasil.
Sí, me haces acordar de otro muy buen ejemplo en Chile. Luis Santibáñez, uno de los mejores técnicos de la historia de la selección chilena, que tiene un récord además. Él era periodista, toma Unión San Felipe, un pequeño club de la segunda división, lo hace campeón de la segunda, suben y es el único técnico que con el mismo equipo es campeón en primera división. en el año 73, después toma la Unión Española, final de Copa Libertadores, toma la selección chilena, llega a la final de la Copa América, lo clasifica al Mundial de España 82, y era periodista, tampoco había jugado nunca al fútbol.
Es indispensable saber de fútbol, estar obviamente a la altura de las tendencias actuales. Por supuesto, Ariel Holland. Digo, pero todos estos ejemplos de personas, arrancamos desde otro lugar y terminamos aquí, de personas que no fueron futbolistas profesionales y que después terminaron siendo grandes entrenadores, nos llevó a este tema jugadores que fueron extraordinarios y que después no pudieron traducirlo en la dirección técnica. ¿Qué hubo en el medio?
¿Sabés quién es el ejemplo más claro? ¿Sabés quién es el ejemplo más claro? El que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos de la historia, que es Pelé. Pelé nunca dirigió.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero porque Pelé también tuvo una decisión de
Él siendo Pelé, podía haber sido tranquilamente técnico del equipo del mundo que quisieran. Y paralelamente, otro de los grandes, enormes jugadores que ha tenido el fútbol a nivel mundial, también nacido en Argentina, que es Alfredo Di Stéfano, tiene como particularidad que es el único técnico en la historia que fue campeón como técnico de River y de Boca y llevó al Real Madrid a lo más alto.
Claro. Y yo creo que, buscando razones, hay un tema de disposición a enfrentarse a un nuevo trabajo. Porque una cosa es jugar y otra cosa muy distinta es dirigir. Uno puede perderse y decir, no, pero si este jugó muy bien a esto, lo más probable es que pueda enseñarlo de la mejor manera. Y son dos trabajos completamente diferentes. Y ya que estamos hablando del comentario, el comentario deportivo es otro trabajo completamente diferente.
Totalmente.
Está todo dentro del mismo ambiente. Sí, correcto, es el fútbol. Pero son trabajos muy diferentes. Entonces, cuando un ex grandísimo jugador no se pone a disposición con humildad de aprender un nuevo trabajo y a partir de eso ser exitoso, es muy difícil que lo consigan. Tienen que tener esa disposición, esa actitud, más bien humilde, a aprender un nuevo oficio.
Es verdad. Bueno, ya para cerrar, digo, hay tres cosas indispensables que tienen que pasar entre un gran futbolista y un gran entrenador. Prepararse, estudiar, ser entrenadores, estar en la vanguardia, invertir, es decir, viajar a ver metodologías de trabajo de colegas en distintas partes del mundo, no solamente en Europa, sino en distintas partes del mundo. Y después la otra es armar estructuras, porque hoy ser un buen entrenador significa tener un equipo de trabajo. Hoy ya no hay directores técnicos cuyo nombre propio garantice la excelencia por sí solo, sino por su equipo de trabajo. Es el líder de un equipo de trabajo que va a liderar un vestuario. Ojalá, arrancamos con el caso de Carlos Tevez tenga todo eso. No parece, sí preparación probablemente, a pesar de que no es entrenador, pero no parece tener un gran equipo de trabajo que lo acompañe. Da la sensación de que es más una medida de urgencia. Ojalá que no termine de mala manera, al contrario, ojalá sea el puntapié inicial de una grandísima carrera a la altura de lo que él fue como futbolista. Gracias José Miguel Arévalo, gracias Fernando Solabarrieta, gracias Walter Zafarian. Hasta aquí llegamos con Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica, solo por Footbox.